En 2013 se aprobaba la ley 19.172 que reguló la producción de cannabis. Bueno, con el motivo de los 10 años que se cumplen, ahora que se van a cumplir en realidad en diciembre, en Comunidad del Ar nos propusimos llevar a cabo un ciclo en el que veamos las distintas aristas que tiene el fenómeno y preguntarnos hacia dónde vamos. Para esta primera entrega vamos a ver un poco la perspectiva desde los clubes de membresía, una de las tres formas de acceso previstas para la marihuana, también conocidos como clubes canábicos, y para eso recibimos al vicepresidente de la Federación de Clubes Canábicos del Uruguay, la FECU, Guillermo Raffo. Guillermo, bienvenido.
Bueno, muchas gracias por la invitación, como siempre. Y bueno, acá estamos, a ver si podemos echar un poquito de luz sobre algunos aspectos.
Como clubes a 10 años, como decíamos, de aprobar la ley, ¿cuál es la evaluación que hacen?
Bueno, mira, como clubes, lo primero, para no tener una visión pesimista, es que tenemos una nueva oportunidad. ¿Por qué decimos eso? Porque, bueno, a 10 años de una política pública de drogas que cambia los paradigmas prohibicionistas, creemos que todavía falta trabajo en esa dirección. Creemos que todavía hay resabios de ese prohibicionismo en las cuestiones que se intentan aplicar en esta política pública. Y bueno, y es una nueva oportunidad para darle a los clubes otro enfoque, ¿no? Ya que fuimos los clubes los que sostuvimos o mantuvimos gran parte de esta legalidad en la producción, porque fuimos los que nos encargamos durante años de proveer a los usuarios, ¿no? A nosotros mismos, de algo que el Estado no hizo. Y hoy no encontramos eco en el Estado de esos hechos. Muchas veces vemos que se criminalizan a los clubes, ¿no? Más allá de las personas. Y bueno, y entendemos que es una nueva oportunidad para trabajar. Recibimos hace poco alguna noticia un poco desalentadora por parte del IRCA, porque nos comunicó que no tenía planes de poder ampliar lo que son las posibilidades de los clubes, por ejemplo, dos clubes en un mismo padrón o algunas otras situaciones que no dependen solamente...
En cuanto a miembros, claro, y cambio legislativo. Y no, a cantidades.
En cuanto a miembros y cantidades, hay un proyecto que está ahora tratándose de un diputado del MPP. Y bueno, nada, la idea es poder... llevar adelante ese proyecto. También sabemos que algún artículo, lo que es el consumo universal, decimos nosotros para no llamar el consumo de turistas, porque uh-huh. también es para todas las personas, sabemos que sí tiene bastante andamiaje, pero los otros artículos que aumentan el número de socios, la cantidad de plantas, están discutidos. Y bueno,
sí, ya nos vamos a ir metiendo un poco en estos temas. Primero eso, preguntarte cómo ha variado el número de socios, o cómo la cantidad de clubes y la cantidad de gente asociada a clubes en estos años, ¿no? Porque son la vía de acceso, digamos, que ha tenido un mayor crecimiento dentro de las tres posibilidades.
Claro. Mira, creo que el se explica por esto que veníamos hablando recién. ¿Por qué hay casi 300 clubes, o en realidad más de 300, porque algunos están en vía de terminar los trámites de habilitación y constituirse como tales? Porque fueron las asociaciones civiles que, durante el periodo en el que demoró la entrada de producto a la farmacia, digamos, que comenzó en el 2017 recién, sí, y que además, por las propias inquietudes de las personas, ¿no? Que les interesa plantar variedades distintas, les interesa poder evolucionar en lo que son sus cultivos, ¿no? El perfeccionamiento de las personas, han ido creciendo en número los clubes. La gente también se ha ido moviendo, mismo dentro de los clubes, algunos se han ido cambiando, todo. Entonces esa lógica de un mercado que elige también genera lo que es una competencia, por llamarlo así, que es totalmente leal y justa, ¿no? Uno va eligiendo en las posibilidades que tiene poder hacerse socio de un club o de otro. Entonces creo que eso también abrió la posibilidad que crecieran. Creo que no son muchos, porque si nosotros analizamos la cantidad de personas que los clubes pueden tener hoy, en realidad se abarca una parte pequeña de lo que es la legalidad, ¿no? Entonces tampoco es que lo vemos más como siempre lo dijimos, somos parte de una solución y no de un problema, digo, porque 300 clubes por 45 personas, ¿no? Son 3 por 4, 12, no es una cantidad de muchísima gente, no, que claro, estuviera en esa modalidad. Entonces, en realidad hay lugar para crecer. Lo que sucede también muchas veces, y es por eso que no están los cupos llenos, es que las propias restricciones que tenemos en cuanto a la producción, a los lugares, sobre todo, y a las posibilidades, llevan a que uno no pueda tener el club en su máxima expresión por tema de costos, ¿no? Hay que bancar también después lo que son los costos operativos, y si eso se reduce a mucha cantidad o poca cantidad, bueno, se complica. Por eso creo que todavía no es que estén todos los clubes llenos con 45 socios, sino que la previsión de tener más socios te permite también instalarte en otros lugares y demás.
En el medio, en estos 10 años justamente, hubo un cambio de gobierno, un cambio de administración. ¿Han notado un cambio en el enfoque respecto a la marihuana o han visto cierta continuidad en las políticas de drogas?
Y bueno, por un lado, me parece que la continuidad de la política pública de drogas lo da lo que es la región, ¿no? Si analizamos y vemos un poco la región, vemos que Argentina, Paraguay, Chile, con la parte de medicinal, Colombia, Perú, Ecuador, ¿no? Brasil, que está con una incipiente, pero que ya tiene el cannabis medicinal totalmente amparado por muchas cuestiones legislativas. Entonces, en realidad, eso, si bien hubo algunos embates en los primeros años de este gobierno, no encuentran asidero, sobre todo porque sería un error, además, una vez que tenés 70.000 personas adhiriendo a una política pública, dejar esa política de pública de lado, y la respuesta sería enviarlas otra vez a la ilegalidad, ¿no? Y aparte me gustaría decir unas cosas también, que es el último informe de la JIFE de marzo de este año, ¿no? Que habla de todo lo que es el 2022, advierte sobre las posibilidades, ¿no? Y sobre los problemas que pueda haber con la legalización del uso del cannabis no médico, ¿no? O cannabis recreativo, como le decimos acá. Y ahí se dice que Uruguay, si bien la legalización funciona, todavía el 50% de la gente está por fuera del mercado legal.
Bueno, fue algo bastante repartido en
claro,
los medios.
Pero la visión que yo tengo de eso, de ese tema, es que ya le ganamos el 50% del mercado legal en escasos años.
A veces es un tema de ver el vaso medio lleno, medio
vacío.
Claro,
si seguimos con esta política pública e incluso la incrementamos y la potenciamos, yo creo que en pocos años podemos llegar a casi totalidad, porque la totalidad nunca se adquiere, ¿no? Por distintas razones, porque hay un sector de gente que no se quiere registrar, porque ahí siempre va a haber alguna desviación. Pero bueno, esos son números que por lo menos a mí me alientan a decir que es un acierto esta política pública.
De todas formas, hay voces dentro del Parlamento que han cambiado un poco, que han traído otras cosas sobre la marihuana, ¿no? Porque se ha hablado. Lo que observo es que en el cambio, no en el cambio de gobierno, pero en el cambio en el Parlamento y en la correlación de fuerzas del Parlamento, hay voces que se han puesto un poco de punta contra los clubes en particular. Han hablado de que generan un mercado gris, de que había marihuana de los clubes que estaba yendo como al mercado ilegal, hasta se habló de cobrarles IVA a la marihuana y que los clubes pagaran patentes o pagaran una licencia, como hablando de que eran como un costo para el IRCA y para la Junta Nacional de Drogas, como que se han puesto otras cosas sobre la mesa y una luz un poco más negativa sobre los clubes.
Y bueno, mira, sobre eso es bien larga la respuesta, pero voy a intentar hacerla corta. Hoy por hoy sí es cierto, el IRCA en su política pública parece preferir un oligopolio de pocas empresas, ¿no? Que serían los iluminados que van a traer el producto para vender a la farmacia. Es la apuesta que hace, ¿no? Es la apuesta que va a una nueva variedad de cannabis queriendo competir con el mercado, que ni siquiera compite, porque el volumen que tiene de producción es mínimo comparado con lo que se necesita. Y creemos que bueno, por ese lado hay un error de enfoque, porque si vos preferís un oligopolio por encima de 300 microproductores, ¿no? Que pueden abastecer a cierta parte de la sociedad, bueno, eso es un tema ya de postura política. Pero además de eso, nosotros vemos en esto un problema de que hay como una pelea por ver dentro de la legalidad a ver quién está haciendo daño, cuando en realidad las cuestiones que son tangenciales a este problema son las que realmente están complicadas. Entonces, no tenemos unas críticas en realidad reales, todas las críticas están en base a posibilidades. Por ejemplo, los clubes, parece que el producto de la farmacia es mucho más cuidado que el de los clubes. Yo nunca escuché a nadie que haya tenido una intoxicación por un problema. O sea, somos los primeros que estamos preocupados en nuestra salud de lo que vamos a consumir, entonces tampoco es que generamos mal. No hay políticas públicas para generar, por ejemplo, analíticas dentro de los clubes, son carísimos los precios de las analíticas. Entonces IRCA tampoco pone las herramientas para potenciar una política pública. Entonces creemos que otra vez gente que no conoce de la temática está en puestos directivos, no entiendo el porqué, y bueno, y toma las decisiones que toma, ¿no? Falta perspectiva en sus decisiones, faltan un montón de cosas de alguien que conoce un mercado que intenta regular. Vemos que no es el caso, vemos que se siguen buscando farmacias que en realidad lo primero que habría que hacer es darle la tranquilidad financiera de que van a poder operar, ¿no? En un mercado. Hoy las farmacias que se adhieren a la venta del producto en IRCA están arriesgándose a que cierren sus cuentas por comercio. Entonces hay un montón de problemas que son mucho más importantes y que se están intentando volcar en los clubes, no sé con qué función, se ve que nos ven como una competencia que no somos, porque la gente va a seguir eligiendo los cultivos asociados por adelante de lo que le llega, ¿no? De un producto de una farmacia.
¿Y han llevado propuestas desde los clubes respecto al financiamiento?
Por ejemplo, bueno, esto que decías de los análisis,
sí,
y eso.
Mira, por ejemplo, te comento, sí, para ya tocar justo eso por el tema de las propuestas. Nosotros hace 2 años, cuando comenzó este gobierno con Radío y Serrano a la cabeza, digamos, de IRCA, uno como director ejecutivo y el otro como director de la Junta Nacional de Drogas, lo que primero que propusimos es que queríamos que se citara el Consejo Nacional Honorario, ¿no? Que está previsto en el artículo 31 de la ley 19.172 y en muchos otros, ¿no?, de los decretos reglamentarios. Y bueno, se nos dijo que sí, que eso se iba a proponer. Creemos que es el lugar y el ámbito para discutir todas estas medidas con la gente, las propuestas, ¿no? Que da lugar a la UDELAR, da lugar al Congreso de Intendentes y a un montón de otros Ministerio de Economía, del Interior, que no están en la Junta Directiva de IRCA. Además de eso, nos dijeron que bueno, que comenzara a trabajar algunas propuestas para los clubes mientras se hacía la citación del Consejo Honorario. Llevamos unas 4 propuestas que son aumento de socios, poder poner más de un club en un padrón, el tema de que se ha llamado delivery o entregas fuera de la sede del club. Y bueno, esas propuestas durante 2 años nos dieron largas, se fueron tratando, llevamos muchas propuestas y se nos dijo que no. En un momento incluso, porque eso está en la disyuntiva, no es que todos los clubes quieran ser una empresa mañana, hay clubes que son clubes de amigos, asociaciones civiles que se quieren manejar y que no quieren pasar a ser una empresa comercial de cannabis. Entonces lo que dijimos de repente, una de las propuestas que hicimos fue, bueno, diferenciar 2 tipos de club y un club que quiera tener una producción para más cantidad de gentes y otra cosa, bueno, ahí se puede pagar de repente una tasa por una fiscalización o otro tipo de complementos para financiar esas actividades, pero no es que todo el mundo quiera pasar a ser una empresa, porque eso sería desvirtuar un poco el espíritu de la ley. Si ellos quieren hacer otra licencia para producir, genial, pero nosotros como licencia productiva y como asociación civil para dispensar a los socios, estamos bien. El tema de las propuestas que uno se puede llevar a cabo es buscarle imaginación a eso, ¿no? Si yo llevo 4 propuestas y ninguna de las propuestas, como le decía, luego de 2 años, son de recibo para una junta directiva, entonces nosotros creemos que por lo menos no se trató con seriedad el tema, ¿no? En la última reunión que fuimos 2 años después había gente que no había leído las propuestas nunca. Entonces, bueno, eso también marca la pauta de cómo se toman las cosas y qué seriedad se le quiere dar al asunto. Propuestas hemos llevado muchísimas, hay muchísimas, pero si la respuesta siempre va a ser que no, porque se necesitan cambio legislativo, bueno, entonces tiene que ir por otro lado, ¿no? Uh-huh. El cambio.
Un poco preguntarte, Guillermo, ya para ir cerrando, ¿hacia dónde creen que tendría que modificarse la ley? ¿Hacia dónde creen que tendría que ir la política pública respecto al cannabis? Hoy hablábamos del proyecto, mencionabas el proyecto del diputado Antonini, el MPP, que propone venderle a no residentes, o lo que, como ustedes lo llaman, prefieren llamarlo el acceso universal a turistas, y que incluye a los clubes, les da como potestades para producir más, y que la marihuana a la que puedan acceder los no residentes sea de clubes, o generar como ciertos arreglos entre emprendimientos turísticos y los clubes. ¿Creen que tiene que ir por ahí? ¿Hacia dónde creen que tiene que avanzar la legislación en este sentido?
Bien, bueno, esa es una buena pregunta. Nosotros creemos que esta legislación es fruto, ¿no?, producto de un momento histórico, ¿no?, y de un montón de prejuicios que había. Uh-huh. Y todo. Por eso dijimos que estos 10 años son una oportunidad. Porque una oportunidad para rever que las cosas que dijeron que iban a pasar no pasaron, que nadie fue con un arma a una farmacia a robar la producción de la farmacia, ¿no? Que si bien hubo problemas en torno a robos y hurtos, está bastante controlado ese tema. Entonces, creemos que la política pública tiene que ir a más porque la experiencia lo avala. Digamos, esto no es solamente el consumo para turistas o no residentes, sino cuando una persona viene también lo que quiere ver es esa modalidad de club. Quiere poder ir a ver el lugar, quiere ir a visitar el lugar, no vemos que haya una peligrosidad en eso, quiere una experiencia de cannabis, no quiere solamente fumar a veces. Entonces, vemos que toda esa parte de lo que son visitas, de lo que es poder hacer visible un producto, acá está totalmente vedada por ley, incluso no se puede hacer publicidad de ningún tipo, no se pueden generar eventos, y bueno, y es algo cultural que yo no sé hasta qué punto incluso es constitucional, digamos, ¿no? Porque a mí me están vedando, ¿no?, y me están prohibiendo y vetando que haga determinados encuentros entre personas, ¿no?
Es lo que buscaron un poco con la Fundación de la FECU también, ¿no?
Y claro, buscamos poder articular un montón de necesidades que tienen las personas que se vinculan en el tema y que no pueden ejercer como asociaciones civiles club canábicos porque su objeto está bien delimitado solamente en producir, entregar, cosechar y acopiar. Entonces, acá hay que también evolucionar en lo que es una materia. También hay que evolucionar de la parte industrial. No tenemos un producto nacional que sea de materia prima nacional en el mercado de comestibles, en complementos alimenticios. No, yo me pregunto también, flores de cáñamo industrial que tienen analíticas y que tienen un montón de prerrogativas, ¿por qué no pueden hacerse productos? ¿No? ¿Cuántas manzanas de las que comemos están testeadas con análisis, ¿no? con análisis de laboratorio? Entonces hay que avanzar en ir a más, en dejar a la industria del cannabis, y bueno, y parte de esa industria va a tocar a los clubes, porque son los que juntan la expertise, los que tienen la expertise en muchos de sus cultivadores de años de experiencia. Porque en este tema la realidad es que la experiencia es prácticamente todo, ¿no? Más allá de lo que es el ejercicio de la profesión como cultivador, la experiencia, los nuevos desafíos, es lo que va a hacer crecer esto. Y si no, la gente se va a empezar a ir, lamentablemente, como pasa en un montón de cosas, porque los países que están a nuestro alrededor de la región ya están empezando a crecer, son países que son mucho más grandes que nosotros y bueno, y van a necesitar esa expertise. Si no lo aprovechamos nosotros, vamos a perderlo y bueno, y sería una lástima, ¿no? Otra industria incipiente en la que no sabemos cómo encarar el tema.
Bien, veremos cómo sigue evolucionando esto. Guillermo Raffo, vicepresidente de la Federación de Clubes Canábicos del Uruguay. Muchas gracias por ser el primer invitado en este ciclo que estamos desarrollando acá en Uniradio.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Privilegio, entonces, agradezco nuevamente. Y bueno, gracias por permitirnos siempre dar nuestra opinión y llegarle a más gente. Muchas gracias y mucha suerte.
WhatsApp y Telegram 092-555-982.